Es Radio.
Las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Esto de Cataluña lo vamos a contar dentro de unos años y tendremos que hacer enormes esfuerzos para que nos crean, para que no piensen que estamos tomando el pelo a quien desconozca lo que está pasando durante todo este tiempo. En esencia el problema en esta autonomía es que no existe el Estado. No existe en Cataluña, no existe la ley, por ser más precisos. En la última semana, solamente en la última semana, hemos asistido al corte sistemático de carreteras sin que nadie haga nada, al destrozo de mobiliario urbano en ciudades como Gerona y Tarrasa, a la imagen de contenedores quemados y radicales campando a sus anchas por las calles, agrediendo de manera violenta a los Mossos de Escuadra. Hemos visto al gobierno catalán criticando a su policía autonómica por restaurar el orden, sometiendo a los violentos, y al presidente de este tinglado independentista llamando a una respuesta armada contra España, pidiendo una guerra para consolidar su independencia. Esto ha sido Cataluña durante la última semana. Y a todo esto sumen los ataques a sedes de partidos políticos, el hostigamiento a jueces que huyen despavoridos de esta autonomía donde el ambiente se hace irrespirable, el hostigamiento a los constitucionalistas o a las personas que van con una bandera de España por la calle, y todo en el marco de un golpe de Estado que todavía continúa. Estos son los hechos. Los hechos que siguen a las palabras con las que los dirigentes independentistas los patrocinan. Por cierto, hemos visto también a los obispos catalanes preocupadísimos por la prisión preventiva de los dirigentes que perpetraran el golpe de Estado y a otros como el abad de Montserrat llamando a los feligreses a sumarse a la huelga de hambre. A la juerga de hambre, mejor dicho. Porque llamarlo huelga es un insulto a la inteligencia que encabezan los reclusos preventivos. No es que una parte de la Iglesia en Cataluña se haya puesto navideña con los políticos presos. Es que directamente simpatizan con delincuentes que le han intentado arrebatar a los españoles una parte de aquello que les pertenece. Es Navidad en Cataluña, sí, pero algunos pastores piensan más en los lobos que en su rebaño. Cataluña es un lugar donde se han invertido los términos del sentido común. Ya nadie entiende nada allí. Es un rincón de España donde el gobierno autonómico está con los CDRs del terrorismo callejero y donde se aplaude a los Mossos de Escuadra cuando están quietos y se les criminaliza cuando se dedican a hacer su trabajo. Sin embargo, como no hay más ciego que el que no quiere ver, lo más valiente que ha hecho este gobierno de Pedro Sánchez ha sido inundar de cartas las instituciones catalanas diciéndoles que esto no puede ser de ninguna manera. Todavía deben estar temblando Puigdemont, Torra, los dirigentes independentistas y los CDR ante semejante ofensiva. Miren, tal y como están las cosas, no descarten que en un nuevo ejercicio de firmeza vaya Pedro Sánchez incluso, o que llegue al extremo de recordarle a Torra que si sigue portándose mal, los Reyes Magos le van a dejar carbón. Que igual así entiende Pedro Sánchez que el presidente catalán decide dejar la independencia y sustituir a Manuel el del Bombo en los partidos de España.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. La CUP y otros grupos radicales anuncian una campaña de movilizaciones para parar Cataluña a partir del próximo martes 18, el día del inicio del juicio cuestiones previas por el proceso separatista. El gobierno de Quim Torra hoy le ha restado importancia a la situación. Hace unos minutos, el Sartadi.
El dissabte no van haver incidents d'ordre públic, que era una prioritat.
Que dice que el sábado no hubo, por ejemplo, incidentes de orden público, dice la portavoz del gobierno catalán sobre los cortes de autovía. 15 horas estuvieron cerradas algunas. Bueno, mientras el gobierno central sigue estudiando medidas que van a ser anunciadas mañana por Pedro Sánchez en pleno especial sobre Cataluña en el Congreso, medidas proporcionadas, dicen, para asegurar el control policial. José Luis Ábalos es el ministro de Fomento.
El gobierno va a aplicar las medidas legales y adecuadas con sentido de oportunidad, de proporcionalidad y de eficacia de las medidas. Ya hemos pasado por una experiencia del 155, por lo tanto, de todo eso también cabe aprender.
José Luis Ábalos ha sido el protagonista, por cierto, de la enésima contradicción en el gobierno. Primero ha abierto la puerta a que el Consejo de Ministros de la semana que viene no se celebrase en Cataluña por la tensión creciente. Y poco después, el mismo y también Moncloa cambiaban esa versión. Carmen Calvo, vicepresidenta.
El ministro Ábalos ha dejado muy clara cuál es la propuesta del gobierno, la intención del gobierno y la realidad que viviremos, esperamos que con total naturalidad el día 21 en Barcelona.
Lo ha dejado tan claro que la contradicción ha llegado en apenas media hora, ¿eh? Luego lo van a escuchar. El gobierno sigue, por cierto, a la espera de contestación a las cartas con las que varios ministros le pedían ayer explicaciones al Ejecutivo catalán por la dejación de funciones de los Mossos de Escuadra. PP y Ciudadanos protestan por ser, dicen, insuficiente. Dolors Montserrat y Albert Rivera.
Lo único que tiene que hacer el presidente Sánchez es el requerimiento previo del artículo 155 Cataluña.
¿Cuántos muertos tiene que haber, según Torra? Y la otra pregunta, ¿qué va a hacer el gobierno de España? ¿Enviar cartas? preguntando si es verdad que han cortado ustedes la autopista. ¿Qué pasa, que no ven los telediarios?
Ambos partidos han presentado mociones para obligar al gobierno a tomar el control policial y a pronunciarse por el 155. Podemos, entre tanto, en la equidistancia. Ione Belarra.
Rebajar los ánimos, desinflamar y apostar por el diálogo. Nosotros hacemos nuestro trabajo y, como decía, intentamos trabajar más y hablar menos.
Y mientras tanto, Vox vuelve a recurrir a la justicia. Ha presentado hoy una querella contra Quim Torra por llamar a utilizar en Cataluña la vía eslovena que acabó con 64 muertos. Santiago Abascal, a las puertas del Supremo, pide su detención.
Enviar a la policía y a la Guardia Civil también las tomó el anterior gobierno, pero no sirvieron para detener el golpe. Nosotros entendemos que lo que tiene que hacer el gobierno de la nación es presentar la querella por rebelión y tiene que procederse a su detención. Cualquier otra cosa es un paño caliente y es un parche que no va a solucionar el problema.
Y están dispuestos, decía Abascal, a querellarse también contra Pedro Sánchez, si es necesario, por inacción con esta situación en Cataluña. Esta tarde a las 4 comienzan formalmente las negociaciones en Andalucía para formar gobierno.
Conversaciones en las que no solo estarán los líderes del Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía, sino también los dos números nacionales, García Egea y Villegas, para tutelar este proceso. Ciudadanos defiende que en un pacto con el Partido Popular será suficiente para gobernar, aunque luego se incluyan acuerdos puntuales con otros partidos como Vox.
Hoy, por cierto, hemos sabido, cuenta el diario El Mundo, que la autoridad independiente de la responsabilidad fiscal, la AIREF, retrasó hasta después de las elecciones andaluzas su informe en el que suspendía el plan de ajuste emitido por la todavía presidenta del gobierno andaluz, Susana Díaz. Y fuera de España, Bruselas se niega a renegociar el acuerdo para el Brexit, como pide Theresa May, la primera ministra británica en Reino Unido, mientras Francia tiene una situación complejísima, situación que se complica además para el presidente francés, Emmanuel Macron.
Se acaba de confirmar la presentación de una moción de censura contra el presidente Gallo. Además, el principal sindicato francés, la CGT, rechaza las medidas anunciadas anoche por Emmanuel Macron para intentar frenar las protestas en las calles. Este era el mensaje de Macron pidiendo disculpas, que no ha convencido a los sindicalistas, tampoco a la izquierda radical de la Francia Insumisa ni al Frente Nacional. Llaman a la movilización junto a los chalecos amarillos. Entre los anuncios de Macron estaba la subida de 100 euros en el salario mínimo o la subida también de impuestos a grandes empresas y fortunas.
Y el gobierno español aprovecha estas medidas presentadas en Francia para presumir de las suyas. Dicen que no estaban tan locos para subir aquí en España también el salario mínimo interprofesional, aunque la ministra de Empleo hoy pide disculpas por las formas. Magdalena Valerio.
Verdad que esta subida se firmó sin haber pasado previamente por la mesa de diálogo social y no es una práctica que desde luego a mí como ministra de Trabajo me guste acostumbrarme a ella ni muchísimo menos. Es verdad que fue una situación excepcional, así que pido disculpas por ello.
Este es otro gol que le han metido a Valerio por la escuadra, pero esta vez desde sus compañeros del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. El gobierno, por cierto, prepara, según El Mundo, la congelación de parte del recibo de la luz para el año que viene por quinto año consecutivo. Y el dato de la jornada, bueno, lo vamos a analizar mucho más tarde, a las 3 menos cuarto, aquí en Es Noticia, porque es el dato histórico. El dato histórico para mal, que vuelve a dejar la demografía en nuestro país en guarismos muy, muy preocupantes. Récords en el número de fallecimientos y récord negativo, por el contrario, en el número de nacimientos. Desde el año 1941 no se veían cifras semejantes. La distancia cada vez mayor y los registros, insistimos, en niveles de los años 40.
Es noticia.
Martes 11 de diciembre, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Amenaza de huelga en Renfe para el inicio y el final de las vacaciones de Navidad. Comisiones Obreras convoca las protestas para el próximo 21 de diciembre y el 7 de enero. Los sindicatos instan al gobierno a negociar.
También hoy vuelven a protestar los funcionarios de prisiones con dos marchas que se han producido desde las sedes de PP y Ciudadanos hasta la sede del Ministerio de Interior. Reclaman mejoras laborales y salariales.
El gobierno anuncia que bajará los peajes en las autopistas quebradas y rescatadas por el Estado, aunque subirán en todas las demás. La rebaja media será del 30% y entrará en vigor el próximo 15 de enero en 9 vías.
Los vehículos sin distintivo ambiental no van a poder circular mañana miércoles ni por la M30 ni por el interior de la capital de España. Entra en vigor el nuevo protocolo que además va a prohibir el aparcamiento mañana cualquier vehículo no ecológico en zonas verdes y azules de Madrid.
Y además en Barcelona, nuevo macrooperativo policial contra el narcotráfico. Hay más de 600 agentes desplegados desde primera hora, hoy con 37 registros previstos en la ciudad condal y su área metropolitana.
Seguida vamos con los deportes y los partidos del Barça y el Atlético de Madrid, el Frente Atlético, pero antes el tiempo, el Frente Atlántico, el que va a llegar a partir de mañana y que nos va a dejar lluvias en prácticamente toda la geografía española. Bajan un poco las temperaturas en los picos de Europa, nieve también en los Pirineos, frente que va a barrer España entera, así que en los próximos días lluvia esencialmente en casi todo el país. tenemos la Champions. Barça y Atlético hoy se la juegan, aunque los dos ya tienen los deberes hechos. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. El único que tiene algo en juego es el Atlético de Madrid, que a partir de las 9 de la noche juega en Bélgica ante el Brujas. Ya están clasificados, pero tienen que pasar como primeros de grupo, ese es el objetivo, ganando lo tienen asegurado. Y el Barcelona, pase lo que pase en su partido ante el Tottenham, van a ser primeros de grupo. Mañana juegan Valencia y Real Madrid. Los blancos, el Real Madrid recibe al CSKA de Moscú. Solari esta mañana le han preguntado por qué juegan tan poco Isco y Asensio.
Pero hay que preguntarle por qué juegan tan poco Isco y Asensio.
Yo creo, ustedes no leen la prensa, si ustedes leyeran la prensa, sabrían que yo esa pregunta ya la respondí. Léanse entre ustedes.
Edu. Yo la leo. Lo que quiero saber es por qué no juegan regularmente Isco y Asensio. Edu. Esa es la pregunta.
¿Qué tal, Mister Sol?
Ya otra pregunta, porque no siguió respondiendo Solari a esa cuestión. Luego, además, les explicaremos que finalmente no hay partido en Miami esta temporada. El por qué y qué va a pasar en el futuro.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con la enésima contradicción del gobierno.
Haz que tu presente y tu futuro estén en perfecta armonía. Porque ahora, si traes tu plan de pensiones al Santander, te damos hasta un 5% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Es noticia. Es radio.
Es una verdad que el gobierno tiene dudas sobre la celebración del Consejo de Ministros del próximo día 21 en Barcelona. De otro modo, no se entiende la rectificación del ministro José Luis Ábalos esta mañana en un desayuno informativo. Y vamos a tomar esta noticia como inicio de este informativo. Miren, como saben, la situación en Cataluña es tremendamente complicada. Los CDRs campan a sus anchas con el patrocinio del presidente catalán, cortan autovías, cercan sedes de partidos o instituciones autonómicas. Ayer les contamos en este informativo que estos radicales independentistas amenazaban al gobierno de España con hacer arder las calles la próxima semana, cuando los ministros se trasladen allí para celebrar la reunión ordinaria, que será extraordinaria la semana que viene, del Consejo de Ministros. Y el gobierno, insistimos, duda. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha evitado en primera instancia garantizar la celebración de esta reunión para desdecirse apenas unos minutos después y contarnos a todos una vez más que los periodistas no hemos entendido sus palabras. Debe ser que somos cortes de entendederas. Rocío Regidor.
El gobierno siempre debe preservar, ha dicho el ministro de Fomento, la convivencia y el orden. Ábalos respondía así a la posibilidad de cancelar el Consejo de Ministros en Barcelona la semana que viene tras los disturbios de los últimos días.
Los consejos de ministros se van a hacer los viernes. Normalmente en Madrid se hacen todos. Lo que hay que ver en todo caso es las razones que llevaron a que este Consejo de Ministros se hiciera en Barcelona. Y yo creo que eso es lo que hay siempre que contemplar. Si las razones que siempre buscan unos resultados positivos, pues pueden seguir manteniéndose. Eso es lo que yo entiendo.
Eso sí, aseguraba que el gobierno no lo había hablado. Apenas media hora después, a la salida del acto, negaba que él hubiese sembrado dudas.
No, yo no he dicho eso.
Pues,
se mantiene exactamente, no. Se mantiene. Yo lo que he dicho es que las cosas se hacen para bien, nada más.
¿Pero usted considera
no, yo no considero nada porque se va a hacer?
El ministro insistía así en que el Consejo de Ministros se celebrará en Barcelona el próximo 21 de diciembre.
Hay que ver cómo está la prensa, ¿eh? Llevamos una semana despistados los periodistas, entiéndase la ironía. Malinterpretamos a Torra con lo de Eslovenia y hoy a Ábalos, ¿eh? Es que no hilamos fino. En fin, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Duda realmente el gobierno de la celebración de esta reunión? ¿Teme el Partido Socialista, como manifestó en el caso de Alsasua, que ir allí supone provocar a los radicales? Nos marchamos hasta Marrakech. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. La rectificación de Moncloa ha sido automática y a través de un comunicado a los periodistas. Os queremos decir que, por supuesto, el Consejo de Ministros se va a celebrar en Barcelona el 21 de diciembre. No hay dudas al respecto, dicen en Moncloa, dando por cerrado un debate que ha zanjado definitivamente esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo.
Se va a celebrar el día 21 el Consejo de Ministros en Barcelona. Tal como hemos venido diciendo, preparando, se trata de tener el gobierno común de todos los españoles y de las españolas en cualquier lugar del territorio con total normalidad, con el esfuerzo de trabajar de manera coordinada con todos los gobiernos autonómicos y responder a los problemas cotidianos e importantes.
No obstante, el ministro de Fomento no ha hecho más que poner voz a los rumores crecientes desde hace días por las manifestaciones de los CDR en Cataluña y la pasividad de los Mossos. Una situación inadmisible para el Ejecutivo, que está estudiando medidas que en principio no pasarían por el 155, sino por la Ley de Seguridad Nacional, que permitiera tomar el control de los Mossos, como ayer insinuó el ministro del Interior, Grande Marlaska, en una de las tres cartas que envió el Gobierno de España al Ejecutivo de Quim Torra, mostrando su inquietud y malestar. Fuentes del Gobierno explican que están estudiando, sin embargo, todos los escenarios en la Abogacía del Estado, que las medidas las coordinará la vicepresidenta Carmen Calvo y las anunciará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados este miércoles. Su gabinete ha confirmado también esta mañana que comparecerá también el próximo día 18 en el Senado, precisamente el mismo día de las cuestiones previas del juicio del Procés. El Gobierno escenifica ya la ruptura con el independentismo, en el que confiaba para el apoyo presupuestario, pero al que ya parece decirle Juan Pablo: hasta aquí hemos llegado.
Un alto en el camino. Crónica de tribunales. El Supremo ha fijado el próximo 18 de diciembre, martes de la semana que viene, la vista previa en la que se van a estudiar las cuestiones de competencia jurisdiccional, porque algunos de los procesados en la causa del golpe de Estado entienden que el Supremo no es competente para juzgar este asunto, Noelia Bautista.
Es el argumento de las defensas de los acusados, que sostienen que el alto tribunal no es competente porque los supuestos delitos tuvieron lugar en Cataluña y es, por tanto, dicen, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad el que debe juzgarlos. Así lo van a argumentar en esta vista previa, que el juez tiene previsto solventar en una sola sesión, vista que va a ser el pistoletazo de salida para el juicio, que nos espera antes del mes de enero. En él, 18 exdirigentes catalanes se van a enfrentar a penas de prisión por los delitos de rebelión, secesión, desobediencia y malversación de fondos públicos. Sepan que los 9 que están en prisión preventiva de momento no van a ser trasladados a Madrid porque no se ha requerido su presencia en este primer trámite. Se estima que no volverán a la capital, Juan Pablo, hasta que dé comienzo la fase de interrogatorios en el mes de enero.
Y como todos los martes, reunión del gobierno catalán, que se enmarca dentro de la amenaza de los CDRs de una movilización constante con motivo precisamente de esta noticia, del inicio de la fase preliminar del juicio al golpe de Estado. Esta amenaza de tomar las calles y las descalificaciones al trabajo de los Mossos de Escuadra, los Mossos de Quim Torra y sus consejeros, ¿cómo las valora? ¿Cómo las acaba de valorar el gobierno catalán, Esmeralda Ruiz?
Pues no las valora, Juan Pablo. Dicen en el Palau de la Generalitat que ellos no están detrás de esas convocatorias, aunque a la vez se le ha escapado el Sartadi a la portavoz del gobierno de Torra, que sí que están en contacto permanente con las entidades organizadoras.
He dit que estem en contacte amb Assemblea i Òmnium de manera normal.
También para
desconeixem què volen. Si sabem per què públicament s'han fet algunes...
Que dice que se ha enterado, aunque están en contacto con ellas, se han enterado por Twitter, por las redes sociales, de esas convocatorias para el próximo martes, inicio del juicio del Procés. Desde el martes que viene, la CUP, Arran, Endavant, Pobla y Jura han pedido ya alzarse y salir a paralizar Cataluña entera. Dice Artadi que ellos no tienen ninguna medida de seguridad prevista porque tendrán que esperar a ver qué ocurre ese día, y también el próximo viernes, Consejo de Ministros en Barcelona. La semana pasada Artadi, que dijo que era una provocación, y hoy que ha reculado, dice que le parece bien, pero que todavía no tienen aviso de dónde ni a qué hora se va a celebrar. Sobre el otro asunto polémico, Juan Pablo, las cartas que anoche les envió el Gobierno central para broncarles por su actuación ante la violencia de los CDR este fin de semana. Primero, dice Artadi que no hubo enfrentamiento alguno. Y segundo, que aunque van a responder a esas cartas, que les sorprende esta vía de comunicación.
Que siempre es molt més fàcil, doncs entendràs a... en una reunión que
dice
no pasa.
Que es más fácil entenderse
epistolar
en una reunión y no a través del contacto epistolar. Así que habrá respuesta al gobierno. Lo que no sabemos es cuándo la van a recibir.
Veremos de qué manera habrá en las calles, a las que Quim Torra les ha dicho en más de una ocasión esto de apreteo. Bueno, venimos de una semana en la que el presidente catalán ha hecho un claro llamamiento a proclamar la independencia de Cataluña por la vía eslovena, lo que es lo mismo, la guerra. Lo que es lo mismo, la sangre y los muertos. Bueno, y Vox, el partido de Santiago Abascal, se movilizan los tribunales. Hoy han presentado ante el Supremo una querella contra Torra por haber cometido varios delitos que a su juicio se contemplan en el Código Penal. Maite Loureiro.
Entre ellos, provocación, conspiración y proposición para la rebelión, que según Vox recoge el artículo 477 del Código Penal. Por ello piden la inmediata detención del presidente catalán Quim Torra y su encarcelamiento de forma preventiva. De lo contrario, el partido de Santiago Abascal advierte al gobierno de Pedro Sánchez de que le van a llevar ante los tribunales por su inacción en Cataluña.
Bueno, acusándole de dejación de funciones en los tribunales, como en su momento hicimos también contra el gobierno de Mariano Rajoy antes de que se aplicara el artículo 155. Lo que ocurre que la resolución del Tribunal Supremo respondiendo a nuestra querella contra el gobierno de Rajoy fue posterior a la aplicación del artículo 155.
Abascal critica los requerimientos enviados por el presidente Pedro Sánchez y asegura que son insuficientes.
Enviar a la policía y a la Guardia Civil también las tomó el anterior gobierno, además en unas condiciones absolutamente indignas para las fuerzas de seguridad del Estado y no sirvieron para nada. Sirvieron para contener parcialmente la violencia, pero no sirvieron para detener el golpe. Nosotros entendemos que lo que tiene que hacer el gobierno de la nación es presentar la querella por rebelión y tiene que procederse a su detención porque se ha mostrado partidario de aplicar la vía eslovena. Cualquier otra cosa es un paño caliente y es un parche que no va a solucionar el problema.
Fuentes del partido aseguran a Es Radio que esperan que la Fiscalía se sume también a esa querella contra Torra y se preguntan qué habría ocurrido si las declaraciones del presidente catalán las hubiera hecho un militar, un policía, cualquier funcionario público.
Y cerramos esta primera parte hablando de Cataluña en este informativo aquí en Es Noticia, en Es Radio, hablando de una de las opciones que baraja el gobierno, lejana pero opción al fin y al cabo, que es que pudieran mandarse refuerzos de policía y guardia civil a Cataluña ante la inacción de los Mossos de Escuadra. Hoy en el Congreso de los Diputados, los partidos independentistas y Podemos han manifestado, ven con estupor, una medida que ni siquiera parece que vaya, insistimos, a tomar cuerpo. Miriam Muro, Congreso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No ha gustado nada esta posibilidad entre los separatistas y los podemitas. Carles Campuzano, del PDeCAT, afea el gesto, pero Joan Tarda, de Esquerra, es el que da un paso más. Dice que desde Madrid se está intentando estigmatizar a los Mossos por no apalear a los ciudadanos el 1 de octubre.
Nadie puede poner en duda el compromiso del Gobierno de la Generalitat en el ejercicio de sus competencias y sus competencias en materia de seguridad ciudadana.
Querer estigmatizar al cuerpo de los Mossos de Escuadra porque no perdonan que el día 1 de octubre no apaleasen a ciudadanos indefensos y tuvieran que protagonizar esta vulneración flagrante de derechos la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Y mientras tanto, desde el Partido Socialista, su portavoz, Adriana Lastra, pide esperar la respuesta de los separatistas antes de actuar.
Mire, pero es que en todo caso, como ya le he dicho, lo que vamos a hacer es esperar a que el Gobierno de la Generalitat responda a esas misivas. Porque es su obligación, porque lo que tiene que hacer es asegurar la seguridad, el orden y la convivencia a Cataluña.
Y desde el PP y Ciudadanos insisten, hay que aplicar ya el 155, Dolors Montserrat y Albert Rivera.
Lo único que tiene que hacer el presidente Sánchez es el requerimiento previo del artículo 155, Cataluña.
¿Cuántos muertos tiene que haber, según Torra? Y la otra pregunta, ¿qué va a hacer el gobierno de España? ¿Enviar cartas? ¿Preguntando si es verdad que han cortado ustedes la autopista? ¿Qué pasa, que no ven los telediarios?
Casualidades del destino, Juan Pablo, que el próximo martes en este Congreso de los Diputados se va a debatir una proposición no de ley de Ciudadanos registrada hace meses en la que se insta al gobierno de Pedro Sánchez a aplicar ese 155. El PSOE entonces será decisivo si se pone del lado de los separatistas o los constitucionalistas.
Gracias, Miriam. Cambiamos de asunto. Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía del Partido Popular, Juanma Moreno, y de Ciudadanos, Juan Marín, van a mantener esta tarde en Sevilla una primera reunión que va a servir para fijar criterios preliminares y abrir las negociaciones entre ambas fuerzas para alcanzar el gobierno andaluz después del resultado de las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre. Ayer les contamos en este informativo que Ciudadanos empezaba a recular en su intención de que fuera Marín el nuevo presidente de la Junta y que esta línea roja se diluía, así que con estos mimbres comienzan unas negociaciones que dejan a Vox como testigo y supervisor de un pacto que debe cambiar cuatro décadas de socialismo en Andalucía. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Rebajaba las expectativas ayer, las exigencias en esa negociación Ciudadanos, pero lo cierto es que quizá por eso de la última hora antes de la reunión, Albert Rivera, en la reunión con su grupo parlamentario, advertía la ausencia de José Manuel Villegas, su número dos, que va a estar esta tarde en Sevilla, y decía que ellos van a pelear la presidencia.
¿Veis que no está José Manuel Villegas? Porque tenemos una buena noticia, que es que vamos a negociar la presidencia de la Junta de Andalucía. Y quiero felicitaros a todos por...
Aplausos, entre otros, de los diputados andaluces del Grupo de Ciudadanos, más o menos un tercio del total. Y ante ellos, Rivera decía claro que PSOE y PP deben tener altura de miras.
Que intentemos que ese cambio sea de verdad, que no sea un cambio de cromos, que no sea la ERE por la Gürtel ni los Gürtel por la ERE, sino un partido que pueda mirar a los ojos a los andaluces. Así que hoy empiezan esas negociaciones y os puedo asegurar que nosotros sí vamos a estar a la altura. Espero que todo el mundo pueda decir lo mismo al final, cuando se ponga en marcha el gobierno de Andalucía. Va a haber cambio, el PSOE va a ir a la oposición y va a haber gobierno, eso os lo puedo asegurar. Otra cosa es si todo el mundo por el camino está a la altura y entiende y lee los resultados en un momento en que los andaluces se merecen que estemos a la altura de las circunstancias.
Casi a la desesperada, por tanto, Rivera intenta mantener esa exigencia que Juan Marín, pese a ser el tercer candidato más votado y desde luego por detrás de Juan Manuel Moreno del Partido Popular, sea el presidente. Por lo demás, la prioridad, ya lo escuchábamos, es que es desalojar al PSOE de la Junta, y en la negociación que, como decías, Juan Pablo, empieza esta tarde en Sevilla, estará muy presente la constitución del Parlamento andaluz y de su mesa, de su órgano de control, incluido naturalmente el presidente, que va a ser el próximo 27 de diciembre. Según sea ese acuerdo, tendremos pista de por dónde va a ir el futuro gobierno de Andalucía.
Gracias, Mariano. A partir de las 2:30 de la tarde, dos puntos de atención. En primer lugar, el dato que nos ha dejado el Instituto Nacional de Estadística. Desde después de la guerra, año 1940, no se registraba un dato tan negativo en muertes y nacimientos en España. En el primer semestre del año ha muerto mucha más gente en nuestro país que nunca antes y han nacido menos bebés que nunca. Son datos que analizaremos enseguida. Y también les vamos a contar cómo se ha tomado Pablo Iglesias, cómo se toma el líder de Podemos cuando le aplican a él lo que él calificaba el jarabe democrático. Ayer por la noche, un grupo de personas con banderas de España, etcétera, intentó boicotear un acto de Pablo Iglesias en Barcelona. El líder de Podemos participaba en la presentación de un libro, le impidieron hacerlo y nosotros no justificamos a alguien que hace esto. Lo que pasa es que sí que manifestamos la incoherencia de Pablo Iglesias cuando dice que una cosa es jarabe democrático cuando se lo aplican a los que le gusta, pero cuando se lo aplican al mismo, entonces es un acto intolerable de fascismo. Enseguida continuamos.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde. Es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Anoche en Barcelona, un grupo de personas que portaban banderas de España intentaron boicotear un acto de Pablo Iglesias en una librería. Presentaba un libro junto con un conocido periodista catalán. Este acto hoy lo titulan algunos medios de comunicación como, por ejemplo, abro comillas, un grupo de ultras trata de boicotear un acto de Pablo Iglesias en Barcelona al grito de fuera Podemos, aquí no os queremos. Un grupo de ultras. Fascistas de extrema derecha, lo han calificado miembros de Podemos a través de las redes sociales. Si uno se atiene a los titulares, pues uno puede empezar a pensar, qué barbaridad. Pues falangistas, una turba de falangistas, pues 20 o 30 falangistas con banderas con el águila de San Juan entrando, hostigando a Pablo Iglesias, etcétera, etcétera. Bueno, no exactamente, no fue así. Cinco personas. Contados con los dedos de una mano, con banderas de España, con banderas constitucionales de España, entrando y criticando a Pablo Iglesias. Nosotros justificamos que no se permita hablar a alguien, ni muchísimo menos. A nosotros no nos gusta, evidentemente, que se le quite a alguien la palabra en un acto de este tipo, etcétera, etcétera. Ahora bien, que venga Pablo Iglesias a decir que le han atacado una turba de ultras de extrema derecha, que no le han dejado presentar un libro y tal. Hombre, pues la verdad es que tampoco es que se asemeje eso a lo que sucedió ayer por la noche. Vamos, que no se acerca ni de lejos a la realidad. Lo que van a escuchar es el momento que se vivió anoche en Barcelona. Viva España, visca Cataluña, intolerable. Bueno, violentos encapuchados de extrema derecha, decía Pablo Iglesias en Twitter y lo denunciaba, han intentado impedir la presentación de nuestro libro en Barcelona. Frente a la intolerancia, seguiremos escribiendo, pensando y dialogando. ¡Viva la democracia! Esto es lo que decía Pablo Iglesias. Hablaba también de ultras encapuchados hoy Pablo Echenique, hace unos minutos en La Sexta.
Hay una burbuja en los precios del alquiler y en vez de poder hablar de todo esto, pues estamos teniendo que hablar de energúmenos encapuchados o de la eterna tensión territorial que parece que le viene muy bien a gente como Torra o a gente como Abascal o como Casado o como Rivera. Ojalá algún día podamos hablar de lo que le cuesta a la gente en este país y también en Cataluña llegar a fin de mes o pagar el alquiler.
Y cuando Podemos promovía los escraches, también se esforzaba mucho Echenique en hablar, por ejemplo, de lo que le cuesta a la gente llegar a final de mes, pagar el alquiler, la luz, el gas, el agua. No, ¿verdad? Cuando había scratches y los receptores de esos scratches eran otros, Soraya Sáez de Santa María, Cristina Cifuentes, etcétera, etcétera, entonces estaban fenomenal. Entonces eran... ¿Cómo era esto? Utilizando el término farmacéutico que decía Pablo Iglesias, ah, sí, el jarabe democrático.
Hacía falta ya que se viera en los medios a la gente pidiendo cuentas a las élites. Eso que los politólogos llamamos accountability. Y eso es lo que han conseguido los scratches. En una palabra, democratizar los debates políticos. Pues al interpelar a las élites directamente, los scratches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los scratches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo.
El jarabe democrático de los de abajo. ¿Eh? ¿Por qué, Pablo Iglesias? Porque lo que hacían era interpelar a las élites. A las élites. A los que viven en... a los que viven en barrios, no. A los que viven en chalets, que como poco han costado 600.000 euros.
Es noticia.
Fundamental leer hasta ahora el diario El Mundo. Jefe de sección del Mundo.es, José Luis Vadillo, buenas tardes. Ah, no, Yaisa Pereira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, soy yo.
¿Qué tal,
José
Yaisa?
Luis sigue de vacaciones, imagínate.
Pues están siendo
qué malas
largas.
Costumbres
largas
tiene.
Están siendo las vacaciones. En fin, bueno, sí. Es que estáis destacando hasta ahora en el periódico.
Pues mira, acabamos de cambiar la apertura ahora con la respuesta del gobierno a la advertencia del gobierno de enviar efectivos de cuerpos policiales estatales a Cataluña para garantizar la seguridad ciudadana ante el boicot de los CDR. Su portavoz, Elsa Artadi, se declara sorprendida y exige lealtad y volver al diálogo. Y ya tenemos fecha para la última vista antes del comienzo del juicio por el Procés. Uh-huh. Será el próximo 18 de diciembre y determinará cuál será el tribunal competente, si el Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Uh-huh. Damos un lugar destacado en portada a un titular que interesa especialmente a los conductores en Madrid. Mañana el ayuntamiento aplicará por primera vez el escenario 2 del nuevo protocolo. Uh-huh. Esto supone que los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán circular por el interior de la M30 ni utilizar esta vía. Uh-huh. Y te traigo hoy para finalizar, Juan Pablo, un reportaje que te ayudará a ti y a los oyentes a no caer en las redes de los estafadores.
El de Pablo Pardo.
El de Pablo Pardo, uh-huh, que nos explica todos sus trucos y por qué consiguen engañarnos hasta ahora.
Hay que ver cómo son los estafadores. Yaisa, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, Juan Pablo.
El día nos deja sonido. Destacados. Vox a la espera de la llamada del PP y Ciudadanos para hablar de sus propuestas para formar gobierno en Andalucía. Santiago Abascal.
Nosotros estamos a la expectativa de cuál es el acuerdo al que llegan el Partido Popular y Ciudadanos. Y una vez que ellos demuestren y acrediten que son capaces de formar un gobierno alternativo, esperamos que nos llamen para hablar de las propuestas que nosotros hemos puesto encima de la mesa. Pero desde luego Vox no va a ser en ningún caso un obstáculo para facilitar una mayoría alternativa en Andalucía.
Dice la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que el Consejo de Ministros en Barcelona será tan normal como el que se celebró en su momento en Sevilla.
Nosotros solo esperamos que el día 21 sea un día, en fin, un poco especial, porque no estaremos en Madrid, pero también fue especial estar en Sevilla y también será especial estar en otras capitales de España porque haremos otros consejos de ministros también fuera de Madrid.
El portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, hoy ha defendido la actitud pasiva de los Mossos durante el fin de semana.
Parece como si existiera una voluntad de querer estigmatizar desde Madrid al cuerpo de los Mossos de Escuadra, porque no perdonan que el día 1 de octubre los Mossos de Escuadra no apaleasen a ciudadanos indefensos.
Le vamos a mandar a Joan Tardà el podcast con las entrevistas que hicimos ayer aquí en Es Noticia, en Es Radio, a los portavoces de los sindicatos de Mossos de Escuadra, para que vean lo contentos que están con el gobierno de Quim Torra. Y un sonido más, el presidente de Aragón, Javier Lambán, arremetiendo contra Torra.
Con el actual inquilino de la Generalitat no he tenido ningún contacto. Es más, dudo mucho que con este señor yo pudiera hablar más de 3 palabras sin estar en profundo desacuerdo con él y levantarme de la mesa. Me declaro absolutamente incompatible con un personaje tan estrafalario y fascistoide como el actual presidente de la Generalitat de Cataluña.
Son las 2:37 minutos de la tarde, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Comenzamos en Madrid. Atención, los vehículos. Nos lo adelantaba nuestra compañera del Mundo, Yaisa Pereira. Los vehículos sin etiqueta de la DGT. O lo que es lo mismo, si usted tiene un coche de gasolina matriculado antes de 2000, o que el coche sea de antes de 2000, no puede entrar ni circular por la M30. Y si tiene un diésel con exactamente los mismos términos, pero de 2006, tampoco puede hacerlo. ni en la M30 ni dentro de la Almenda Central. Datos, Lucía Guadalupe.
Hoy Madrid amanecía con el escenario 1 del nuevo protocolo anticontaminación que implica la limitación de la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso a 70 km por hora. Y mañana se activa el escenario 2 para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno, por lo que los vehículos más contaminantes, los que no disponen de distintivo de la DGT, es decir, los de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores a 2006, no podrán circular por la M30 ni por su interior y solo podrán aparcar en la zona del servicio de estacionamiento regulado los vehículos de cero emisiones y eco.
Más cosas. Se ha cumplido un año del traslado de los bienes de Sigena y por eso el gobierno aragonés se ha reunido en la localidad ostense para celebrar un consejo de gobierno extraordinario. Por un lado, el Museo de Lérida también celebra una reunión al cumplirse un año de la resolución judicial que ordenó el traslado y al que asiste también el presidente catalán, el señor Torra, Jorge Calleja.
Separados por 70 kilómetros, los presidentes autonómicos de Aragón, Javier Lambán, y de Cataluña, Quim Torra, han recordado los hechos de hace exactamente un año cuando Aragón recuperó los bienes de Sigena. Javier Lambán, desde la localidad monegrina, ha declarado que Sigena es el símbolo de la dignidad aragonesa, símbolo del Estado de Derecho y donde la justicia al final prevaleció sobre la arbitrariedad. Por su parte, Quim Torra parece olvidar todas las sentencias judiciales y desde el Museo de Lérida señala que hace un año la Guardia Civil entró a llevarse los bienes.
La pugna entre Compromís y Vox antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales en la Comunidad Valenciana ya se dirime a través de las redes sociales. Ha sido escenario de un duro enfrentamiento entre el portavoz de la coalición nacionalista en el Congreso, Joan Baldoví, y el presidente del partido que lidera Santiago Abascal en la provincia de Valencia, José María Llanos. María Caballero.
Estúpido, ignorante, majadero, traidor de la democracia y comunista trasnochado. Estos son algunos de los calificativos que el presidente de Vox en la provincia de Valencia, José María Llanos, le ha dedicado al diputado de Compromís, Joan Baldoví, a través de las redes sociales. Llanos responde con estos adjetivos a un tuit anterior de Baldoví en el que el diputado por Valencia afirmaba que la ultraderecha es preocupante si partidos como PP y Ciudadanos la blanquean pactando con un partido neofascista o neonazi como Vox. Baldoví ha retuiteado el amable saludo que obtuvo por parte de Llanos, del que comenta con ironía que se nota que es profesor universitario de Derecho.
Vamos con más cosas. Han liberado en Huelva a una mujer de 16 años embarazada y de nacionalidad rumana que fue vendida previamente por sus progenitores por 8.000 euros. Carlos Morillas.
Buenas tardes. Agentes de la Policía Nacional han liberado en Huelva a una menor embarazada que fue previamente vendida por sus progenitores. La venta de la joven de 16 años de edad fue orquestada por sus padres a cambio de 8.000 euros a una familia rumana para que contrajera matrimonio con un varón del clan. Los padres habían denunciado falsamente el rapto de la menor en Rumanía, explicando incluso ante las autoridades que los hechos ocurrieron en plena calle y fueron cometidos por cuatro individuos. Han sido detenidas las cuatro personas en la provincia de Huelva, entre ellas la madre de la víctima, que ha ingresado ya en prisión, y el padre de la joven, arrestado en Rumanía con la colaboración de la policía rumana.
Más cosas. ¿Recuerdan ustedes? La semana pasada les contamos que la ministra Teresa Rivera criticó abiertamente a los cazadores. Dijo que ella pues sería partidaria de abolir la caza en España y también, por supuesto, los toros. Aquel mismo día dijimos que queríamos ver la reacción a esta noticia de los presidentes extremeño, por ejemplo, Fernández Vara, don Guillermo, y también del presidente castellano manchego. Bueno, pues hoy este último ha reprendido a la ministra Rivera por querer prohibir la práctica cinegética en España. Mónica Gallo.
El presidente castellano-manchego vuelve a enfrentarse al gobierno de Sánchez, esta vez a cuenta de la caza y la manifiesta intención expresada por la ministra Rivera de prohibirla. Por carta Iretú, García Page le expresa a Rivera su preocupación, ya que Castilla-La Mancha es la gran zona de cacería de España. Es una actividad enormemente rentable, dice, y le recuerda que los cazadores también tienen sus derechos y que la ley de caza autonómica ha contado con un respaldo muy amplio también de colectivos ecologistas. Si siguen adelante en sus pretensiones, el ultimátum de Page es claro.
Por eso la defensa hoy del medio ambiente me lleva a decirle al gobierno de España que si tienen alguna tentación de tocar o atacar lo más mínimo a este sector, nos van a tener claramente enfrente.
A este asunto de la caza se suma la oposición rotunda del gobierno de Page al nuevo trasvase del Tajo al Levante aprobado ayer mismo por el Ministerio.
En fin, más cosas. Mientras en Castilla y León el lobo ha entrado en campaña, ganaderos y cazadores han advertido de que si no se pone una solución, se va a notar en las urnas. Beatriz Holandía.
Buenas tardes. Este año son más de 3.000 los animales que han muerto en las cabañas ganaderas tras los 2.000 ataques de lobo que se han producido, lo que convierte a Castilla y León en la comunidad de toda España y de la Unión Europea con mayor población población de cánidos y mayor siniestralidad. Desde las organizaciones agrarias insisten en pedir medidas urgentes a nivel legislativo para evitar el cierre masivo de explotaciones. El Ejecutivo autonómico comparte esta preocupación, aunque asegura que no se puede hacer nada para controlarlos ni abatirlos tras la última sentencia que anula el plan del lobo. Milagros Marcos, portavoz de la Junta de Castilla y León.
Estamos hablando de muchos millones de euros vinculados a la caza, vinculados a la caza del lobo, vinculados al sector ganadero, que se están perdiendo como consecuencia de que no se puede actuar como se venía actuando hasta este momento, a pesar de esa sobrepoblación demostrada de lobos.
Solo en el primer trimestre de 2018 ya se habían superado el número de ataques totales contabilizados durante 2017.
Atención también a esto, el Ministerio de Fomento va a bajar un 30% el precio del peaje en las autopistas rescatadas a partir del 15 de enero. ¿Cuáles son? Salgamos de dudas. Rocío Regidor.
Se trata del AP41 que discurre entre Madrid y Toledo, las radiales madrileñas R2, R3, R4 y R5, también la AP36 entre Ocaña y La Roda y la AP7 Cartagena-Vera, también la circunvalación de Alicante y la M12 eje aeropuerto que une la capital con el aeropuerto de Barajas. Lo ha anunciado el titular de ese ministerio, José Luis Ábalos, en un desayuno informativo organizado por El Economista.
De reducir el peaje en estas autopistas un 30% de media a partir del 15 de enero de 2019, de forma que el tráfico inducido permita aumentar los ingresos. No abaratamos, sino simplemente tratamos de generar más ingresos promocionando el uso de estas radiales.
Se trata de las vías de pago que quebraron durante la crisis y que el Ministerio de Fomento rescató a comienzos de este año y que desde entonces gestiona a través de su sociedad pública Seitza. En estas autopistas no se aplicará así la subida media de 1,67% que registrará a partir del 1 de enero el peaje en el resto de vías de pago de toda la red estatal.
Atención porque el día nos deja más noticias. Verónica Jorro.
Desarticulada una organización criminal que robaba en viviendas de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Badajoz y Zaragoza, habitadas por personas mayores haciéndose pasar por miembros de la Cruz Roja. Hay 23 detenidos y 6 investigados y se han esclarecido 59 hechos delictivos. Además, la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Judicial Francesa, ha detenido a 4 personas e intervenido 750 kilos de hachís y varios todoterrenos en una red asentada en la línea de la Concepción en Cádiz. Esta organización introducía droga en el país vecino y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un guardia civil a una multa de 3.000 euros y a la prohibición de portar armas durante 8 años por disparar a sus vecinos desde la ventana de su casa. Eso sí, se le absuelve del delito de homicidio en grado de tentativa del que había sido acusado.
Previsión del tiempo para mañana. Miren, para mañana todavía en algunos sitios va a seguir luciendo el sol, pero entra un frente atlántico con lluvias y además bastante fuertes que va a entrar por Galicia. ¿Qué es lo que tiene de especial este frente? Pues que va a hacer que bajen sensiblemente las temperaturas, de manera que a partir de ahora y después de este veranillo de principios de diciembre que hemos vivido, lo que llega es el frío y también la nieve, sobre todo en las cotas más altas. Una pequeña pausa y enseguida analizamos uno de los mayores problemas que tiene España. Y no hablamos de Cataluña, ni del paro, ni de los políticos. Esto es imparable y además es silencioso.
¡Papá, agua!
¡Papá, ayúdame con los deberes!
¡Papá, la pelota!
¡Papá, está cogiendo mis cosas!
¡Papá, me duele la tripa!
La vida es mejor cuando hay alguien cuidando de ti. Contrata el seguro de salud completo Aegon desde 39,95. Llama ya al 900-177-177. Aegon, siempre contigo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Hablamos de demografía, que aunque no lo crean, es esencialmente el mayor problema que tiene este país. Como va muy poco a poco y los datos se registran muy poco a poco, lo cierto es que no solemos prestar atención a lo que dice la pirámide demográfica en España. Pero de aquí se derivan algunos de los grandes problemas que tiene España, como por ejemplo el de las pensiones. Miren, en el primer semestre de este año, entre enero y junio, en España solo han nacido 179.794 bebés. A ustedes, ¿son muchos? ¿Son pocos? Son poquísimos. Es la cifra más baja de toda la serie histórica que comenzó a elaborarse en 1941, después de la Guerra Civil. Es un 5,8% menos que los alumbramientos registrados un año antes. Mientras descienden los nacimientos, lo preocupante es que aumentan las muertes. En el mismo periodo fallecieron 226.384 personas. Es un 2,1% más que en el primer semestre de 2017, con lo que el crecimiento vegetativo, nacimientos menos muertes, presentó un saldo negativo de 46.590 personas. E insistimos que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Don Alejandro Macarrón es fundador y director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Señor Macarrón, buenas tardes, bienvenido a la noticia.
Muy buenas tardes, muchas gracias por llamarme.
¿Son tan preocupantes los datos como inicialmente parecen? A mí la sensación es que después de haber visto el dato de 1941, que es el inicial de la serie histórica, sí que me parece que hay que hacérselo mirar esto ya, ¿eh?
Bueno, pues agárrese a la silla, don Juan Pablo, porque estamos hablando realmente, como usted bien ha dicho, esas referencias porque ese año se empezaron a contabilizar, digamos, con técnicas modernas los nacimientos, ¿no? Antes había algunos censos y recuentos, pero no tan sistemáticos. La realidad es que muy posiblemente no habían nacido tan pocos niños en España desde el siglo XVIII.
¿18?
Y si nos fijamos solo en nacimientos de madre española, porque además toda la caída de nacimientos que se ha producido el año pasado ha sido de madres españolas, de madres inmigrantes, se ha mantenido constante el número, nos remontaríamos posiblemente al siglo XVII. Es verdad que antes morían muchos más niños, pero claro, la población era mucho más reducida. O sea, en proporción a la población, la salud demográfica de España ahora mismo es mucho peor que la de nunca en nuestra historia. ¿Y por qué es grave esto? Por lo que usted decía, ¿no? Porque hay un problema para las pensiones, pero para todo lo demás, ¿no? Si en una sociedad no nace gente, pues no tiene futuro, ¿no?
¿Cuántos habitantes tenía España en el siglo XVII o en el siglo XVIII, pues, por hacerme la idea? Porque somos 47 millones ahora mismo.
Son estimaciones, claro, no eran censos exactos, pero sí. Creo que hay un censo de mediados del siglo XVIII que hablaba, no sé si de 8 millones de personas. Entre 8 y 10 millones de personas podía haber a finales del siglo XVIII un censo de Florida Blanca y algún censo más. Pero vamos, que la proporción, o sea, el hito es tremendo. O sea, además, piénsese que en el año 41 España sí que estaba fatal, ¿no? Acabamos de salir de una guerra devastadora. El año 40 fue un año de hambre, etcétera, ¿no? Quiero decir que no, vamos, de precariedad, ¿no?
Me quedo estupefacto porque en la España de 46 millones de personas nacen los mismos niños que en la España de hace dos siglos cuando había 8 millones de personas.
O sea, la serie histórica realmente, o sea, una serie más amplia, empieza en 1858, si no recuerdo mal. Y ese año son como 560.000 nacimientos. Así que nunca habían bajado, siempre los nacimientos eran de 500 y pico mil a 700.000, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, si es fácil de entender, ¿no? Sin niños no hay futuro, si los niños son el futuro y no hay niños.
Veo el gráfico, don Alejandro, desde el año 1941 tengo delante el gráfico de toda la serie histórica y desde el año 1975-76 se empieza a registrar un descenso en la natalidad en España que luego registra un cierto repunte en el año 2009 para finalmente ahora mismo bajar. Nos encontramos en el 2018 probablemente en la separación más grande que yo nunca he, vamos, que registra todo el gráfico. Esto... Este fenómeno en el que nos encontramos ahora mismo, ¿a qué se debe exactamente?
Bueno,
¿Es mental de los españoles? ¿Es
no,
sociológico?
No, esto es universal, está pasando en todo el mundo, lo que pasa es que aquí es más fuerte y además, comparado con otros países europeos, se ha hecho menos para combatirlo. Hay otros países europeos que están menos mal, no están bien, pero menos mal, y sus gobiernos y sociedades civiles se lo han tomado más en serio, ¿no?
¿Qué hacen ellos que no hagamos nosotros?
Dan más ayudas fiscales o desgravaciones fiscales, ayudas a guarderías, a cuidadoras, permisos de paternidad y maternidad más amplios, sobre todo de maternidad. Realmente ponen más, gastan más porcentaje de recursos, o sea, dedican más porcentaje de PIB a la natalidad, hacen campañas, por ejemplo, Francia hace campañas de que Francia necesita niños, ¿no? Otros países hacen campañas, algo tan sencillo como por contar en la televisión que es muy bonito tener niños como personas y como individuos, formar una familia, y que como país, si no los tenemos, pues vamos muy mal. Uh-huh. Eso lo hacen países como Francia.
¿Y en qué ha cambiado nuestra mentalidad para que cada vez queramos tener menos hijos?
Bueno, no es ahora mismo, es que no es en los valores, cuando yo, por lo menos yo era pequeño, para un español y desde luego para una mujer, el pensar en formar una familia y tener hijos era algo que es que ni se planteaba que no fuese así, es que la vida, uno de los hitos de la vida era formar una familia y tener niños, ¿no? ahora es absolutamente prescindible. O sea, no se ve en ningún lado, ni en las películas de ni en la serie de televisión, ni en las novelas, ni en los políticos, ni en los no políticos. Es algo completamente prescindible, ni en el colegio. Uh-huh. En los colegios se contaba, hubo un plan de Estados Unidos, inicialmente secreto, luego desclasificado, para intentar que bajasen los nacimientos en el tercer mundo, que les preocupaba mucho hace 50 años, porque es verdad que había unos crecimientos de población explosivos, ¿no? Y en plena Guerra Fría les preocupaba que hubiese revoluciones, porque hubiese hambre, etcétera, ¿no? Entonces, una de las medidas estrella que proponían era contar a los niños en el colegio, en la escuela elemental, que no era bueno tener muchos niños de mayor. Bueno, yo creo que hay que contar lo contrario, es decir, que es bueno tener una familia. No sé si a los niños pequeños, pero por lo menos a los adolescentes, ¿no? Ya que hablamos tanto de la educación en valores y la educación en mil cosas, pues yo creo que hay que decirles que su país, España, y su sociedad, pues va a una decadencia tremenda. Si entre todos no tiene suficientes niños, o sea, no es imprescindible que todo el mundo tenga niños. Antes tampoco los tenía todo el mundo, pero entre todos los que tenían compensaban, ¿no? Uh-huh. A los que no tenían niños. Bueno, pues eso hay que contarlo y hay que hacer campañas de sensibilización. Vamos a ver, hemos tenido unas campañas tremendas de sensibilización contra la violencia en el ámbito doméstico, con el posible calentamiento global, con los accidentes de tráfico, con una serie de causas, pues más o menos nobles y justas, ¿no? O totalmente nobles y justas. Bueno, esto en el que nos jugamos literalmente el ser o no ser está ausente.
Uh-huh. Esta tendencia.
Otro ejemplo que le voy a dar: la responsabilidad social empresarial. Las empresas dedican una parte, diría, de forma creciente, una cierta parte de sus recursos a devolverlos a la comunidad, entre comillas, en forma de proyectos de interés social, ¿no? Este tema yo hasta ahora no lo he visto en ningún lado, absolutamente en ningún lado, pese que en esto tenemos el ser o no ser y a la larga que haya mercados o no.
Y además es que es usted de los pocos que alzan la voz frente a esta este problema tan silencioso. Una última pregunta. Si esta tendencia se mantiene, ¿hacia dónde vamos? Porque no asistiremos a la España despoblada algún día.
Vamos a ver, esto es lento, como usted ha dicho, una de las razones por las que no se reacciona es que no es como una crisis económica que de un día para otro cae la bolsa un 10%, ¿no? Esto es una cosa lenta y lenta. Ahora, ¿qué vamos? Pues vamos a una sociedad cada vez más envejecida, con cada vez menos población española, que puede ser o no sustituida o complementada con población extranjera. Bueno, ya estamos viendo que la inmigración puede ser una parte de la solución, pero que las sociedades pues tienen problemas cuando, digamos, tiene unas ciertas masas críticas, ¿no? Esta es un tema de plenísima actualidad, ¿no? Uh-huh. Luego, no podemos pensar que toda la solución va a venir de gente de fuera, ¿no? Tenemos que pensar en tener más niños. Si no, la alternativa es necesariamente, es que no hay otro, es matemática elemental. Si todos los años nacen menos niños, algún año no nacerá ningún niño, sí. Y poco tiempo después nadie podrá tener niños y se apagará la luz, ¿no? Uh-huh. Adiós humanidad. Quiero decir que no es discutible, o sea, no es un fenómeno complicadísimo de la evolución climática o cualquier modelo científico, cualquier. Uh-huh. No, esto es, lo entiende un niño pequeño y sin embargo no se ha hecho nada. Ahora estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución, que yo creo que ha sido. Bueno, yo la voté, yo tenía 18 añitos. Uh-huh. Y fui a votar, ¿no? Muy ilusionado. Bueno, no digo que esto sea por la Constitución, lo que digo es que en este periodo, ahora que hacemos balance, creo que es bueno que nos demos cuenta que en esto hemos ido absolutamente para atrás, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, que tenemos que rectificar esto, ¿no? Que no es un tema legal, o sea, sí tiene que ver con leyes, es un tema de valores, es un tema de políticas, es un tema de implicación de la sociedad civil. Lo que usted está haciendo ahora, pues, con este tipo de entrevistas.
Director de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón, pues seguiremos llamándole, por supuesto, siempre lo hemos hecho. Un abrazo fuerte y gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas
Muchísimas
tardes.
Muchísimas gracias, don Juan Pablo. Gracias.
Es noticia. Es radio.
Una subida de 100 euros del salario mínimo, mejoras fiscales para las clases medias empobrecidas y tono humilde fueron los tres ingredientes principales del menú cocinado ayer por Emmanuel Macron, presidente francés, para reconquistar el corazón de su país. Demagogia que no falte, por supuesto. En un mensaje televisado a La Nación, después de semanas de violentas protestas de los chalecos amarillos, el presidente pidió calma y entonó el mea culpa. Sin embargo, estos anuncios no le han gustado a todos. Verónica Jorro.
Para muchos activistas del movimiento Chalecos Amarillos, líderes políticos y sindicales de izquierda y de derecha consideran que esas medidas anunciadas por Emmanuel Macron son insuficientes y preparan más movilizaciones. De hecho, comparan esa subida del salario mínimo como cacahuetes, haciendo llamamientos a la prolongación indefinida de la crisis. Los sindicales
sindicatos se han dividido ante las concesiones de Macron. La CGT, el principal sindicato de Francia, ha rechazado de plano el discurso de Macron y ha anunciado que se sumará a las protestas de los chalecos amarillos el próximo viernes, cuando la rama ferroviaria del sindicato ha convocado una jornada de huelga para reclamar una subida inmediata de los salarios, de las pensiones y de la protección social. UNSA, por el contrario, estima que la subida de 100 euros del salario mínimo es un gesto fuerte. Mientras, los partidos de izquierda en el Parlamento francés han presentado hoy una moción de censura contra el gobierno de Macron para que se escuchen sus propias propuestas. Una moción que tiene el respaldo de la Francia Insumisa y del Partido Comunista, pero que tiene escasas opciones de prosperar debido a la cómoda mayoría absoluta de la que dispone el partido de Macron.
Es noticia. Es radio.
Vuelve la Champions. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Atlético y el Barça afrontan esta última jornada de la fase de grupos. Lo hacen con relativa tranquilidad, ¿verdad?
Sí, el Atlético de Madrid está clasificado, pero puede hacerlo como primero o como segundo. Juegan a las 9 de la noche en Bélgica ante el Brujas. Para ser primeros tienen que ganar o hacer lo mismo que el Borussia Dortmund, que juega en Mónaco. Simeone no tiene claro qué es mejor, si ser segundo o primero.
No tengo varita mágica. Nadie tiene la varita mágica, como decía, para saber qué te puede tocar, qué puede pasar. Hay que ir a lo mejor, y lo mejor siempre es ganar.
Me siento bien, obviamente, recuperado. Por eso estoy a la orden del míster y no me espero de rival que entre relajado, ni mucho menos.
Otros años había más dudas, pero esta temporada parece bastante claro que por los posibles rivales es mejor ser primero que segundo. Hablaba también Godín, que estará en el centro de la zaga junto a Jiménez, que es una de las dos novedades. La otra es el regreso de Felipe Luis. Arriba Griezmann y Kalinic. En el caso del Barcelona, todo sentenciado, ya se ha clasificado y como primero, por eso se esperan rotaciones importantes en la portería con Cillessen, Aleñá en el centro del campo y arriba, si Luis Suárez, turno para Munir. Su rival, el Tottenham, llega como segundo, pero seguramente tendrán que ganar en el Camp Nou porque tienen los mismos puntos que el Inter de Milán, que juega ante el PSV. Ayer le preguntaron a Valverde por Dembélé, que esta semana volvió a quedarse dormido y llegó tarde al entrenamiento.
Empieza el serial Dembélé. Nada. Pues nada, o sea, sensación ninguna. Es verdad que ha ocurrido alguna circunstancia que intentaremos resolver desde el punto de vista interno y no hay mucho más que decir. O no tengo muchas más cosas que decir. También es verdad que no es una situación nueva, intentaremos afrontarla de la mejor manera posible y lo que hemos dicho antes, intentando ayudar al jugador. Porque es un jugador que tiene mucho talento, queremos ayudarle. Y
el club, el Barcelona, según las últimas informaciones, ya se ha puesto en contacto con Dembélé para comunicarle que va a ser sancionado con 100.000 euros. En el grupo D, todo resuelto, Porto va a ser primero, Salque 0-4 segundo, y toda esa emoción se ha guardado para el grupo C. Ahora mismo la situación está así: líder Nápoles con 9 puntos, segundo PSG con 8 y Liverpool tercero con 6. Los tres dependen de sí mismos para clasificarse. Hay un Liverpool-Nápoles en Anfield y una Estrella Roja PSG en Belgrado. Si gana el Liverpool, el PSG quedaría eliminado, perdiendo e incluso empatando, porque el triple empate elimina a los franceses. Y mañana turno del Real Madrid, que también está clasificado y como primero reciben al CSKA a las 7 de la tarde. Con todo esto podría ser un partido para los menos habituales como Isco o Asensio. Pregunta Solari esta mañana en rueda de prensa.
Pero hay que preguntarle por qué juegan tan poco Isco y Asensio.
Yo creo, ustedes no leen la prensa. Si ustedes leyeran la prensa, sabrían que yo esa pregunta ya la respondí. Léanse entre ustedes.
Yo la leo, lo que quiero saber es por qué no juegan regularmente Isco y Asensio.
Edu.
Esa es la pregunta.
¿Qué tal, Mister Sol?
Sonríe Solari y a la siguiente pregunta. Más asuntos. En Liga anoche concluyó la jornada con una agónica y necesaria victoria del Atleti de Bilbao. 1-0 con un dudoso penalti en el 90 que marcó a Duriz de Panenka. Había tanta tensión que muchos jugadores del Atleti ni pudieron ver cómo tiraba el penalti. El equipo vasco sigue en puestos de descenso, pero ya con 14 puntos, los mismos que el Villarreal. Y luego está el asunto del partido en Miami. Ayer el Barcelona emitió un comunicado en el que informaba que ya no iba a disputar esta temporada el partido en Estados Unidos ante el Girona porque no había consenso. La Liga reaccionó con otro comunicado, el punto más importante es el tercero. La Liga va a continuar con la demanda prevista para reclamar que se pueda jugar un partido fuera de España, aunque retira la medida cautelar referente al partido concreto del 26 de enero. Es decir, que se va a trabajar en llevar el partido, pero esta temporada ya no. Javier Tebas, preguntado anoche por esta noticia.
No lo considero una traición, vamos a ver. El FC Barcelona ha hecho su nota, él dice la postura
de que quiere unanimidad de todas las instituciones. Yo creo que eso va a ser muy complicado. Yo respeto la decisión del Fútbol Club Barcelona, siempre he dicho que esto es una postura voluntaria, de voluntario, y tengo que felicitar al Girona y al Fútbol Club Barcelona que nos han hecho llegar hasta aquí en este camino, ¿no? Que nos va a servir de mucho para seguir trabajando. Pues esto me hubiese gustado ese partido, pero bueno, seguiremos con la demanda principal y llegaremos a jugar un partido fuera de España.
Es el primer fracaso, el primer intento fallido de Javier Tebas desde que es presidente de la Liga.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.